Nos acompaña hoy día Francisco de la Maza, el ex alcalde de Las Condes. Y como Francisco, además de su experiencia en el servicio público, es un hombre vinculado a la derecha, es un hombre que ha participado en campañas presidenciales, es un hombre con experiencia política, queremos hablar con él de varios temas. Bienvenido al programa, Francisco.
Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Buenas. Gracias por la invitación, Héctor, Matías.
Eso, me acompaña Matías del Río.
Qué bueno, pues.
Oye, Francisco, ¿no te ha bajado la nostalgia por la alcaldía de Las Condes?
No, en absoluto. Yo cuando renuncié, la verdad es que sentía que había terminado un ciclo, ¿eh? Un ciclo importante. Fueron 16 años con transformaciones profundas en materia de educación, de salud, en cultura, con la construcción de un teatro. O sea, la verdad es que no. Creo que...
Tú llegaste como militante de la UDI y te fuiste como militante de la UDI, ¿no?
Yo llegué a la Municipalidad de Las Condes como independiente.
Ah, como independiente.
Sí, ya. Llegué como independiente el año 92, en la lista de concejales que acompañó a Joaquín Lavín en esa época.
Perfecto.
Ah, y me inscribí en la UDI a raíz de que las primeras votaciones fueron contra lo que proponía Lavín en esa época. Entonces yo me sentía un poco, por decirlo de alguna manera, culposo, ¿eh? Porque votaba en contra, porque la convicción mía era que habían algunas cosas con las cuales yo no compartía, pero sin embargo yo había salido electo con los rebalses, los votos de él, porque en esa época la lista era única, era de concejales nomás.
Y el concejal más votado era alcalde.
Entonces ahí decidí inscribirme en la UDI para como una manifestación de que yo no es que estuviera atornillando al revés, simplemente que tenía una visión distinta de ciertos temas.
De acuerdo.
Y ahí empezamos a tener con Joaquín una relación bastante más cercana.
Fueron 8 años de concejal y 8 de alcalde.
16 de alcalde.
16 de alcalde.
8 de concejal y 16 de alcalde. 24 años en la municipalidad.
Oye, te lo pregunto.
Ahora, los de concejal obviamente son part-time, no son...
Claro, no.
No es como el alcalde que está todo el día ahí.
No, yo te preguntaba por tu militancia, porque a pesar de tu militancia, tú siempre fuiste en la derecha una figura anómala, diría yo. Un tanto anómala en el sentido de que eras un...
O para la UDI, más que para toda la derecha.
Sí. No, en la derecha en general. Bueno, no sé. ¿No? Anómala, digamos, no era el típico militante UDI disciplinado. No sé.
Lo que pasa es que uno, cuando está en un sector político, puede compartir un porcentaje muy alto de la visión de país, de las políticas públicas, de las ideas, pero nunca comparte el 100%.
No.
Es muy difícil. Y por eso que hay aportes dentro de los grupos. Oye, porque si no,
es poca la gente la que explicita que no está de acuerdo en el 5%, en el 6% o en el 17%.
No, yo hay cosas que no estoy de acuerdo y siempre lo he dicho. Yo creo que la reforma tributaria era necesaria, no la que hay hoy día, que es de una complejidad tremenda, pero una que recaude más recursos para la salud, para la educación. Yo siempre fui partidario. Una reforma tributaria simple, de alguna manera. Simple desde el punto de vista del control y la recaudación.
Me imagino que tu bajada en el tema de interrupción del embarazo también es distinta, ¿o no?
No. Yo ahí tengo una mirada así muy parecida a la de Felipe Kast. Yo me siento liberal, pero creo que el derecho a la vida es fundamental. Y no soy médico, y mi intuición me dice que la vida empieza cuando se gesta el embrión. Es lo que yo pienso, digamos. Yo creo que el derecho a la vida está por sobre el derecho a cualquier persona, el padre, la madre, la mujer o el género que se quiera explicitar. Y desde ese punto de vista, yo, la tercera causal, porque las otras dos, la verdad, es que hoy día son y se hacen a criterio del médico. Hoy día están vigentes.
Ahora, la primera, la segunda...
También, que la ley queda un poco más explicitada, pero mi cuestionamiento es con la tercera. ¿Por qué? Porque hoy día hay mecanismos para prevenir, con la píldora al día después, situaciones de violación. Y por otro lado, la ley establece que la declaración de violación es bastante simple, por lo tanto se puede usar como, finalmente, como un aborto libre. Y eso a mí, obviamente, me preocupa y no estoy de acuerdo.
Lo que pasa es que mayoritariamente los casos que se producen de embarazos por violación son en menores. y los menores, y son menores que han sido en muchos casos también violados en su entorno y desde muy chicos. Entonces no podemos usar la píldora al día después, porque no necesariamente es fruto de una violación, sino que de reiteradas violaciones, que en el caso de que la mujer que llega al periodo de ser fértil no tiene por qué saber que en ese caso se va a quedar esperando guagua.
Matías, yo sé que es un tema complejo y hay casos efectivamente como los que tú mencionas que son reales y que son complejos de resolver. Pero el tema es que como está escrita la ley o el proyecto de ley, que hoy día entiendo que va al Tribunal Constitucional, establece que no solo esos casos pueden acogerse a este tema, sino que en forma bastante más abierta y más libre. Y ahí es donde yo tengo cuestionamiento.
Ahora, a mí me gustaría antes de poner las diferencias, me gustaría saber cuál es el periodo de vida después de 24 años ligados a una misma pega y cortar así, pum, de raíz, en seco o no están en seco. ¿Tú sigues vinculado a algo en la política?
Bueno, a ver, yo he tenido ciclos en mi vida muy marcados, dos ciclos clarísimos de 20 años aproximadamente, más o menos. Uno que fue desde que salí de la universidad, el año 81, al trabajo. A producir. En esa época había una crisis gigantesca en Chile. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis de los bancos, las intervenciones, las constructoras todas quebradas? Yo salí de Construcción Civil de la Católica, así que
desempleo
obligado a aprender.
25%, ¿ah? Desempleo 25%.
Exactamente, obligado, el PM, el POC, estaba toda esa situación bien compleja en Chile, así que obligado a emprender y me dediqué a eso. Y después, cuando ya tenía una situación más o menos relajada, siempre me gustó este bicho del servicio público. De hecho, en la universidad yo fui jefe campo en San Joaquín, que era un cargo nominado, como en esa época.
Todo era nominado en esa época.
Pero que de alguna manera tenía una representación en el mundo estudiantil dentro de la universidad. Y después, bueno, me metí a esta cosa de ser jefe campaña de Jaime Orpi en el año 89. Después del plebiscito, yo... En el plebiscito, la verdad es que no participé en nada, en realidad. Voté, vine a votar, estaba afuera, pero sentí que entrando a la democracia, algo uno tenía que hacer, tenía que participar en una obligación ciudadana. Y ahí llamé a un compañero colegio mío, que había conocido también en la FEUCA, Jaime Orpi, y que tenía un desafío, a mi juicio, bastante importante, porque no era candidato en Las Condes, era candidato en San Joaquín, La Granja y Macul, una comuna bastante difícil desde el punto de vista electoral, y le ofrecí colaborar con él en lo que él me pidiera, en lo que él quisiera. Yo pensé, como constructor, me iba a pedir que le ayudara a poner, algunas cosas de construcción dentro de la comuna, para hacer eventos, me imaginé. La sorpresa fue que me llamó como a los 3 días y me dice que necesito un jefe de campaña. Y yo le dije, ¿pero qué es eso, jefe de campaña? No, alguien que administre la campaña, porque yo soy un desordenado. Y efectivamente es un desordenado. Lo conocí en esa época. Bueno, y yo me hice cargo de la campaña. Ya había hecho la oferta, o sea, no me podía echar para atrás. Hablé con mis socios de esa época y me fui prácticamente a vivir a San Joaquín, a La Granja y a Macul. Me los conocí enteros, la Santa Julia, la Legua, la Leguita, hasta el día de hoy me acuerdo, ¿eh? Una zona bastante compleja. Y la verdad es que, bueno, salió con un 27% de los votos, ¿eh? Con Andrés Palma, que era el representante en esa época de la Concertación de Moro Cristiano. Y bueno, y la campaña, la buena noticia es que parece que fue la primera y única campaña que sobró plata, digamos. Así que yo le dije, mira, aquí están las cuentas, aquí, esto pasó, feliz. El día siguiente le dije, pero no necesito que me llamen nunca más, porque de nuevo no me meto en esta cosa. Y en realidad fue terrible. Yo llegaba a las, no sé, 5:30 de la mañana y me iba tipo 1 de la mañana, o sea, estaba prácticamente viviendo ahí. Ya. En esa época, ¿no? ¿Te acuerdas tú que se colgaban los letreros, una cosa anacrónica?
Sí.
Los letreros, los cables, sí. Toda la noche, peleas nocturnas, la era pelea. Toda una cuestión terrible.
Los que se le iban a pintar murallas.
Exactamente, entonces todo era una cosa que, menos mal que hoy día ya está regulado y no ocurre. Pero esa fue mi experiencia y así mi primer approach en esta cosa de la política. Y el año 91, a fines del 91... me llamaron de la UDI porque Joaquín Lavín iba a ser candidato a alcalde en Las Condes, era secretario general. Yo no tenía muy buen feeling con él, no lo conocía, pero lo que veía en la televisión me parecía un poquito empaquetado, medio ganso. Así que, ¿no? Pero bueno, Finalmente acepté, me dijeron que el cargo de concejal era bastante libre en términos de participación, pero como a uno le gusta esta cosa, pucha, yo me metí más de las horas que pedía el cargo, ¿eh? Me entusiasmé esto de las políticas públicas, de trabajar en cosas interesantes que podían hacer un bien a la sociedad, así que, y ahí partimos.
Oye, Francisco, tiempo atrás leí una entrevista de Ernesto Silva, que analizaba los resultados de la elección primaria. La elección primaria y decía que la UDI eventualmente podía estar en un problema, atendido de que el voto popular que controló la UDI o que capturó la UDI en otra época y que parece haber sido el voto, me refiero al voto popular de derecha, que parece haberse inclinado en esa primaria por Osandón, y el voto juvenil, que parece haberse inclinado en esa primaria por Felipe Kast, plantean un escenario donde la UDI eventualmente podía estar en problema. Y podía estar en problema, además, yo creo que eso no lo decía desde luego Ernesto Silva, porque yo creo que la presidencia de Jacqueline Van Rysselberghe no tiene una imagen muy dúctil, una imagen muy receptiva en el electorado para los tiempos que corren. Me interesan tus opiniones a este respecto.
Mira, a ver, yo hace mucho tiempo que vengo sosteniendo que las estructuras políticas como tal cada vez van perdiendo más peso electoral. Lo que tiene peso electoral son los seres humanos que componen esa estructura política. Bueno, se ve el caso de la ADC, después si quieres puedo hablar. Entonces, cuando tú me hablas de Manuel José Osandón, es obvio que él tenía que sacar muchos votos en lo personal, fuera por Renovación, fuera como independiente, fuera en la condición que fuera, en un lugar, un territorio de Chile donde era muy conocido y donde hizo una muy buena labor, que era Puente Alto y La Florida, porque La Florida, bueno, muy cercano.
¿Ah? Pilque también, que había estado antes.
Y Pilque, que había estado antes, exactamente. Entonces, eso era más o menos obvio. Él sacaba votaciones importantes en esa zona. Lo que de alguna manera refleja que las votaciones cada vez son más personales. ¿Ah? El caso.
Sí, no, Francisco, porque en una época la UDI, digamos, se caracterizó.
Pero en una época, no hoy día.
Ya, ok.
Pero estamos hablando de hoy día.
Ok, pero
ha habido cambios.
Pero tenía una gran penetración en el mundo popular.
Por supuesto, pero ha habido cambios en eso. ¿Ah? Pero también hay ejemplos hoy día del mundo popular importantes, como los diputados que hay en Paine, que siguen teniendo votaciones importantes. Lo que te quiero decir yo es que no es la marca UDI o la marca DC la que efectivamente convoca a votar a alguien. Hoy día no era como el año de la década del 60 o la década del 70 probablemente, donde el voto uno votaba por la lista DC o por la lista comunista o por la lista derecha. Eso se ha ido perdiendo, yo no digo que totalmente, pero cada vez se ha ido perdiendo más. Y la gente analiza en las personas que van representando en los partidos quién les entusiasma más. Y eso yo creo que es lo que está pasando.
Ya, y en ese sentido, ¿la UDI está en problema o no está en problema?
Bueno, yo creo que sí, la UDI está en problema porque resulta que no ha tenido la capacidad de renovar una estructura pensante que sea capaz de proponerle al país algo distinto a lo que ha sido el modelo de desarrollo de los últimos 30 años. Yo no digo que haya que cambiar el modelo de desarrollo, pero obviamente hay situaciones que no han sido bien resueltas con el modelo de desarrollo, especialmente las que tienen que ver con los servicios que presta el Estado. Y algo de lo que dice Felipe Kast, que yo concuerdo con él plenamente. O sea, hoy día lo que, a mi juicio, ha fallado es el Estado, más que los particulares o los privados. Si tú te analizas el modelo de desarrollo, ¿qué ha pasado hoy día? La banca, por ejemplo, es una banca que está a nivel mundial. La telefonía a nivel mundial, los retail a nivel mundial, lo que está en manos privadas a nivel mundial. Obviamente significa, eso no significa que no haya que ponerle controles adecuados de manera que no sobrepasen ciertos límites, por supuesto. Pero si tú analizas el Estado con los servicios que presta el Estado en términos de salud, de educación, incluso en la regulación de transporte, el resultado es muy malo. Y eso habla, de alguna manera, del déficit que tenemos hoy día dentro de la clase política para poder enfrentar estas reformas estructurales que sí yo creo que son necesarias, pero no ideológicamente, sino que reformas que vayan en beneficio, efectivamente,
Matías
en
del
mejorar
Ríos.
La calidad de vida de las personas.
Francisco de la Maza, la UDI está en problemas, fue una aseveración de Héctor que tú asentiste, sí. Y por falta de renovación. ¿Tiene algo que ver con que son los, bueno, después de la generación de Jaime Guzmán, todo ese grupo que venía a Longueira, Coloma y compañía, muchos otros, los coroneles, como que era, nunca le dieron cabida, pese a que ha habido muchos intentos, ha habido bastantes liderazgos juveniles que han tenido algunos despuntes, pero después han ido, o el mismo Lavín, que nunca termina de empoderarse dentro del partido, es decir, si no eres una suerte de aristocracia UDI, del origen, como que no entra y tú no perteneces a ese grupo. No. Entonces me gustaría saber el análisis desde, voy a decirlo entre comillas, como del de los picados, como lo que han intentado. No picados porque no los has querido, yo sé. Pero en un momento...
Absoluto, imagínate.
No sé, pero cuando tú dejaste la alcaldía de Las Condes, algunos preveían que tú lo que estabas porque lo dejaste muy a última hora, en fin, que lo que querías hacer es intentar un liderazgo dentro de la UDI para eventualmente postular a la Moneda.
No, en absoluto, no. No, a ver, vamos por partes. Yo creo que la UDI nació al alero de Jaime Guzmán, un personaje brillante, pero bastante personalista, por decirlo de alguna manera, y la estructura de ese partido, mientras él estuvo vivo, tomaba las decisiones que Jaime Guzmán creía que eran las que había que tomar. Y a esa estructura se acostumbró la UDI. Por lo tanto, me da la impresión de que el debate histórico desde el nacimiento de la UDI era muy acotado a dos, tres, cuatro personas que eran los amigos, los cercanos a Jaime Guzmán. Y eso nunca se pudo cambiar, yo creo que por temor. No nos olvidemos que el crecimiento de la UDI, el crecimiento de verdad, se produce con la campaña de Joaquín Lavín, el año 2000, cuando Lavín saca el 48,7% de los votos, sin que en esa elección hubiese parlamentaria conjunta. Bueno, al año siguiente, el año 2001, creo que fue el 2002, no me acuerdo, la elección parlamentaria, fue cuando a la centro-derecha tuvo un crecimiento espectacular en el Parlamento. Y yo creo que ese crecimiento lo que produjo fue a lo mejor un pánico de que se desbordara esta estructura de UDI con tanta participación mayoritaria a la cual no estaban acostumbrados. En la primera elección de la UDI había un senador que era Jaime Guzmán, que fue muy celebrado, y también el de la quinta región,
Beltrán Urenda.
Don Beltrán Urenda.
Que hacía de bisagra. Oye, y había uno en Concepción, yo creo, ¿no? Eugenio.
¿Cantuaria no estaba?
Cantuaria.
No. ¿Cantuaria? Cantuaria, sí. Pero el norte Cantuaria.
No, Cantuaria de Concepción.
Concepción, sí.
Concepción. Perdóname,
entonces, María, esos tres senadores, de alguna manera, hacían una bisagra, y creo que eran 11 o 12 diputados, que era el semillero de Jaime Guzmán, básicamente. Entonces, yo creo que la UDI, hasta ahora, a mi juicio, yo tengo una visión bastante crítica. De hecho, yo no me reinscribí en la UDI. Ahora, no sé qué pasa con lo que no se reinscriben. Yo no he renunciado tampoco, pero es curioso esta cuestión de la ley. Porque
si
a uno le piden reinscribirse, uno no se reinscribe, pero sigue inscrito.
Te pregunté cómo había salido de la campaña, o sea, cómo había salido de la municipalidad. Y si entraste UDI, saliste UDI, me dijiste que no habías entrado UDI, pero suponía yo que había salido UDI.
Bueno, no,
veo que no te reinscribiste.
Nunca.
Ya, pero es que no, eso no vale.
Eso no es lo mismo, pero es eso, igual.
Está bien, pero...
Sí, porque dice Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual. Pero te reinscribiste, porque no tienes la voluntad de seguir siendo UDI.
Por supuesto.
No, ¿Y eso expresa tu sentir? ¿No tienes voluntad de ser más UDI?
En las condiciones actuales de la UDI, a mí no me atrae estar en un proyecto político. Esa es la verdad.
¿Y qué proyecto, por lo que puedo deducirte, atrae el proyecto político de Bópoli?
Bueno, de los que hay hoy día, sí. Yo creo que es el más atractivo, el que plantea Felipe Kast al país un discurso de centro-derecha liberal, con ciertos matices, ciertos límites, como el caso del aborto o la tercera causal. Pero en el resto yo comparto prácticamente con él el discurso completo. Lo he oído muchas veces y me siento bastante cercano a ese discurso.
¿Y se murió, se quedó hasta el último día que estuviste en Las Condes tu vocación de servicio público?
Bueno, eso nunca se sabe, lo que pasa es que...
No, pero es lo que uno quiere, malo que no, se sabe o no se sabe.
No, el bicho del servicio público uno lo tiene adentro, es como una especie de vocación, ¿no? A uno le gusta el arte, le gusta pintar, le gusta cantar. A mí, obviamente, el servicio público me atrae.
Y es como la viruela, deja marcas.
Claro, pero también es cierto que uno va cumpliendo ciertas etapas y hay momentos en que, pucha, necesita reflexionar, analizar con más profundidad, con más libertad. En una municipalidad, una moledora de carne. Mm. Uno toma un trabajo de gerencia y que está presionado todo el día a resolver problemas y avanzar sobre soluciones que quiere plantear. Entonces, esto de tener un cierto grado de libertad y ver qué está pasando en el horizonte con las estructuras políticas, con la gente también, hay un cambio sideral en lo que está pasando en el país respecto de las estructuras políticas, y hay muchos que todavía no se dan cuenta. Ayer yo veía en Tolerancia Cero a Ignacio Walker, y él hablaba de la
DC. Qué diáfano ya.
Como si la DC fuera un tanque que movilizara a miles de personas. Yo creo que hoy día lo que demuestra la encuesta es que no moviliza a nadie.
No, ¿ah? O sea, a mí me gusta cuando se habla del liderazgo que ejercía y que tiene en el partido Carolina Goy. A ver, ¿qué liderazgo estamos hablando?
Nadie,
o sea,
hizo caso.
¿Hasta cuándo vamos a seguir violando, aplastándonos, no sé, meándonos arriba de las palabras? Por favor, liderazgo, ¿qué liderazgo? Yo liderazgo le reservo, digamos, a Churchill, ya, ok. De ahí bajemos un poquito, pero no lleguemos tan abajo.
Sobre todo que el liderazgo que ha marcado la agenda política de hoy día es el populismo. No ha habido hasta ahora un liderazgo de verdad que marque la agenda política en forma sustentable y responsable.
¿Piñera tampoco?
Yo siento que Piñera tiene una posibilidad importante, no tengo ninguna duda. Yo creo que es el mejor candidato hoy día, pero sin duda que las circunstancias del país lo están beneficiando mucho, en buena hora, digamos, ¿eh? Porque este desorden que hay en la nueva mayoría...
¿Tiene el triunfo comprado, crees tú, o no?
Yo creo que en la política nadie tiene el triunfo comprado. El triunfo se mide el último día cuando se cuentan los votos. En este país las elecciones presidenciales
son
en los
reñidas.
Últimos años son estrechas. Mm. Ahora, yo sí creo que ayuda mucho esta crisis interna de la democracia cristiana, sin duda. Se habla de una eventual división, yo no creo eso, pero tampoco creo que la candidata Goic vaya a seguir. Me parece un poco raro que el liderazgo, como tú dices, sí, de la presidencial de la democracia cristiana no haya sido capaz de
alinear a su gente.
A su gente en torno a algo que era además bastante razonable,
Francisco,
desde el punto de vista de la ética, digamos, no desde el punto de vista de la ley, porque alguien dijo, no, es que esto hay que, nadie puede estar sobre las leyes. Yo creo que los partidos tienen que estar en la ética, que es por sobre las leyes o bajo las leyes, pero es un nivel de exigencia mayor.
Distinto.
Hoy día los partidos se abren y muchas veces necesitan candidatos y piden candidatos. Hay tanto cupo que llenar a lo largo de Chile.
Sobre todo mujeres hoy día con esta ley de cuotas.
Claro, además sí. Mujeres. Por lo tanto, si tú, además con la votación que tienes, si tú quisieras haber sido candidato, al menos a parlamentario, lo hubieras conseguido. Por lo tanto, intuyo que no es el mundo que te interesa, el mundo parlamentario.
A ver, Matías, yo quiero ser bien, y en esto se reflejó el día que yo dejé la alcaldía. Las trampas que se ponen legales para que los parlamentarios no tengan competencia son feroces. Y de hecho, un alcalde que cumple con su mandato en forma íntegra no puede ser candidato hasta 4 años después.
Yeah.
Salvo que renuncie una semana o 15 días antes, que algunos hacen. Yo, como... no me gusta hacer trampa y me eligieron para terminar un periodo, a pesar de que quedaba inhabilitado para ser candidato, terminé el periodo el día que correspondía.
O sea, estás con una inhabilidad ahora.
Yo estoy con inhabilidad.
¿Y te hubiera gustado participar en el Parlamento?
No creo, yo fíjate que soy en general de cargos más ejecutivos.
Uno te ve más ejecutivo, por eso mi pregunta...
A pesar de que te quiero decir que la experiencia acumulada en estos años, efectivamente, en la reforma que hicimos en materia de educación en la comuna, que muchos dicen que fue por plata, y la verdad es que no es por plata. Y en materia de salud, o en otras materias, bueno, son sí. Elementos ahora, que uno puede de alguna manera...
La pregunta era con carambola, porque sí. Dado que uno te ve más en el mundo ejecutivo que en el mundo parlamentario o legislativo, toca que, y no se da muchas veces en la historia de Chile... lo más probable es que venga un gobierno de derecha de tu sector y que va a necesitar llenar muchos cupos ejecutivos. ¿Te gustaría estar en un gobierno? No te decís, te gustaría ser ministro, porque eso inmediatamente condiciona tu respuesta. ¿Te gustaría estar en el Poder Ejecutivo?
Mira, obviamente en un cargo que uno sienta que puede hacer un aporte de verdad y en el servicio público, me entusiasma. Ahora, no es cualquier cargo. Uno
porque tiene... la próxima pregunta de Matías del Río es si te gustaría irte a Correos y Telégrafo, ponte tú, o a la ECA, o a la a Angol.
Seremi de aseo y ornato en Coyhaique. Eso,
como el asunto se está
degradando. Ningún cargo, simplemente lo que te digo yo es que yo tengo una vocación de servicio público que está acotada en ciertas áreas. Y si eso me entusiasma.
Araguaite, Francisco Lamasa, Araguaite.
Señores, se nos acaba el tiempo. Invierta en el Fondo Mutuo Estratégico de Banchile y cuente con un equipo que gestiona continuamente las oportunidades de inversión. Invierta en un fondo de instrumentos de deuda emitido por las principales instituciones del mercado nacional. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya.